Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En punto, son las 8 de la mañana. Gracias, muy bienvenidas y bienvenidos a esta fresca mañana de miércoles en gran parte del territorio nacional. Aunque bueno, los microclimas también condicionan la temperatura y la sensación térmica más que la temperatura. Lo cierto es que en gran parte del territorio nacional hay de nuevo empuje frío, friito. Y nosotros los que venimos de zonas un poco más frías tenemos manos heladas a esta hora y nos estamos tratando de calentar. Álvaro, usted más todavía. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que están pasando frío también.
Y las que no pasan frío.
O las que no, porque la ventaja que es que Colombia nos están oyendo ahora probablemente allá en Upala y en Sixaola y en todo lado de frontera terrestre, por no decir los que nos oyen también fuera de las fronteras nuestras, y pues para ellos la realidad puede cambiar un poco. Aquí en el Valle Central sí está bastante fresco, en Coronado estaba bien sabroso hoy pasadas las 5 de la mañana, y a pesar de eso, bueno, esa es una ventaja ahora, en la mascarilla como que evita respirar aire muy frío. Se ve la gente en la calle cuando sale ya a su trabajo bien abrigada, con la sombrilla protegiendo lo que se pueda, porque había una ventisca también, una llovizna. Estaba muy bonito también para nosotros son cosas más bien anecdóticas, salvo cuando hay efectos sobre la infraestructura, las casas de algunas personas, pero me parece que esta vez son
mínimos. Esta no es la circunstancia, sí, ciertamente. Nuestras invitadas están ahí, don Daniel.
Sí, correcto.
Muchas gracias, muy buenos días en clave de optimismo. Conversamos nuevamente con Abril Gordienco, con ella podemos hablar de muchos temas, pero nos estamos encontrando en las últimas en el tema de la educación, porque como activista digamos, prolija en este tema de la educación, ha sido una de las que más ha impulsado el retorno a la presencialidad, aunque condicionada y limitada, de los chicos a las clases. Y nos acompaña también la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, también para hablar de un tema que no es el común con el que nos encontramos, pero que en el que tiene mucho que decir los médicos, las especialistas en la materia que tiene que ver, o en materias que tengan que ver con niños. Abril, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, Vilma, Álvaro y la doctora, encantadísima de estar hoy en la mañana, de compartir el micrófono con la doctora, quien tanto admiro, y con ustedes todos. Los quiero felicitar además por el aniversario del programa. Yo creo que ustedes hacen una gran contribución a la formación de opinión crítica y bien informada en el país.
Gracias, muchas gracias. Los recibimos con mucho afecto y con mucha gratitud. Todos los saludos y el suyo en particular. Doctora Olga Arguedas, qué gusto de verdad tenerla en el programa. Como doña Abril Gordienco, tiene muchos admiradores al frente de la institución tal vez más querida y emblemática del Sistema Hospitalario Nacional. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, doña Vilma, por la invitación. Un cariñoso saludo a usted, a don Álvaro, y para mí un honor compartir el micrófono con doña Abril Gordienco, a quien también admiro y respeto profundamente.
Muchas gracias. Vamos, la primera pregunta. ¿Por qué hay que volver a clases? ¿Por qué tenemos que convencernos de la bondad de esta gran determinación de la política pública de volver a clases presenciales con las limitantes que ya sabemos que existirán, pero volver a la presencialidad en lo posible? Abril.
Gracias, Vilma. Hay suficiente evidencia de otros eventos, muchos de la naturaleza, que han sucedido en otros países, como terremotos, como guerras, que han suspendido lecciones por tiempo largo, y las evidencias han demostrado los daños multidimensionales que sufren los niños, las niñas y los adolescentes al estar alejados de las aulas. Y además hay un daño particular en las niñas, que tienden a ser más obligadas a hacer trabajos en la casa, trabajos domésticos, o enviados a la calle a hacer trabajos informales, en eso también los niños, el embarazo adolescente aumenta. Esos son solo una de las consecuencias, pero el impacto multidimensional tiene que ver no solo con lo cognitivo y lo académico, que es tal vez lo que intuitivamente primero salta, ¿verdad? Pensamos, bueno, unos chiquitos o unos jóvenes que están fuera del centro o desconectados de la normalidad de estar en un aula, pierden la adquisición de conocimientos, de contenidos académicos, pero es mucho más que eso. El impacto es a nivel también de salud mental, a nivel de su sociabilidad, que es tan importante en esas edades de desarrollo, en que están desarrollando su personalidad, una serie de destrezas blandas, aprendiendo a convivir, aprendiendo a pertenecer, necesitan sentir que pertenecen, necesitan identificarse con sus pares. La afectación ha producido ansiedad, trastornos de sueño, aislamiento. En algunos países se han reportado aumento en las tendencias suicidas de los jóvenes, lo cual es todavía más lamentable que nada. También la alimentación, no la perdamos de vista, nuestro sistema educativo público da de comer, da una comida sustanciosa, balanceada, una gran cantidad del estudiantado, que aunque están recibiendo paquetes alimenticios, ese paquete alimenticio está siendo utilizado por toda la familia. Entonces, muy probablemente, también la nutrición balanceada y adecuada de los menores está siendo afectada. Y podría continuar, las podemos ir explorando todas las dimensiones. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Porque no hay, aunque haya educación remota, aunque el ministerio ha hecho un gran esfuerzo, también en los colegios y escuelas privadas se ha hecho un esfuerzo por mantener a los niños conectados, recibiendo los contenidos. De nuevo, la educación remota o a distancia nunca va a sustituir la presencial. No es igual la capacidad, y dependiendo de la etapa del desarrollo de los niños, de recibir y de incorporar esos contenidos, de entenderlos, de aprenderlos. Y por otro lado, igual no ha sido la conexión, no es 100% en todo, no cubre todo el país. Los maestros y profesores, los docentes, no todos tenían las habilidades pedagógicas y las destrezas tecnológicas para poder mantenerse conectados. Sabemos que hay niños que en la casa no tienen el equipo que se requiere, no solo la conectividad, sino el equipo, que lo comparten tal vez con otros miembros de su familia. Entonces, ciertamente ha sido muy, muy disruptiva, muy inconstante esta educación a distancia. Y ya para cerrar, quiero recordar que no solo fue el año 2020, sino que además nuestros estudiantes, en particular esta cohorte, arrastra 2 años de clases irregulares, porque en el 2018 hubo una huelga prolongada de casi 4 meses, en el 2019 hubo huelgas intermitentes en muchos de los centros educativos. Así que podemos decir que llevan 3 años de recibir una educación inconstante, incompleta, irregular, lo cual les ha afectado en todo sentido.
Vamos a ver, preguntémosle a la doctora Olga Arguedas, ¿por qué los niños deben volver a la presencialidad del curso lectivo? Ya nos dio una buena explicación doña Abril de introducción. Doña Olga.
Bueno, yo creo que el aspecto básico es que la vida escolar tiene que ver no solo con la salud física de los niños, que yo creo que ya doña Abril lo desarrolló magistralmente, tiene que ver con la salud emocional, tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la socialización y para la negociación, y tiene que ver con algo muy interesante que se llama la salud intergeneracional. Se sabe que los niños que reciben una educación sólida y constante van a darle mejor salud a las generaciones futuras, van a cuidar mejor de sus hijos y de los niños del futuro. Lo otro importante es que el sistema de salud nos ha mostrado, en medio de esta crisis, que es un sistema resiliente. Y yo estoy convencida de que nuestro sistema educativo, con algunas diferencias, es también un sistema resiliente, y tenemos que darle la oportunidad. Y quiero agregar una última cosa que creo que puede resultarles de interés, y es que yo muchas veces he afirmado esto, y estoy convencida, la escuela es un entorno muchísimo más seguro que el hogar. Les traje algunos datos del análisis de nuestros indicadores hospitalarios del año 2020. Y vean qué interesante, en el año 2020, año de pandemia, año de estar en casa, aumentaron de manera significativa las hospitalizaciones por quemaduras, por mordeduras de perro y por intoxicaciones. Y detallo esto que mencionaban previamente, con un aumento muy importante en las tentativas de suicidio. En el año 2019 tuvimos 1.322 reportes de tentativas de suicidio en nuestro Centro Nacional de Intoxicaciones. En el año 2020 cerramos con casi el doble, 2.178. Son números que realmente hablan de la condición de la salud mental de nuestros niños y adolescentes. ¿Qué disminuyó? Bueno, disminuyeron los accidentes de tránsito, evidentemente en conexión con la restricción vehicular, y disminuyeron las infecciones respiratorias agudas graves, lo cual quiere decir que los buenos hábitos que aprendimos en la pandemia, lavarnos las manos, cubrirnos la cara y evitar aglomeraciones, tienen un impacto positivo en todas las enfermedades de la infancia, todas las enfermedades infectocontagiosas. Y hay algo que me preocupa adicionalmente, dos cosas que se comportaron de una manera homogénea, que fueron iguales. Uno, fueron las caídas. Estuvieron parecidas, solo que los niños se cayeron en la casa, ya no se cayeron en la escuela, con algunas caídas muy complicadas, lo que nos habla de esta tensión familiar de los padres que deben teletrabajar o que deben buscar el sustento y tienen a sus niños en casa sin el cuidado adecuado. Y cierro con la preocupación por las cifras de violencia. Las cifras de violencia se mantuvieron estables, cosa que yo no creo, son la punta del iceberg, no los vimos todos, y vimos casos muchísimo más complejos. Entonces, agrego a lo anterior, la escuela es un entorno mucho más seguro. No se vale cerrar las escuelas para siempre porque estamos cerrando las vidas de esos niños.
Doctora Olga Arguedas, admito que nos llegó aquí un escalofrío cuando usted da el dato de que casi se duplicó el registro que tienen ustedes de menores que intentaron suicidarse en el año 2020 en relación con el 2019. De verdad, muy duro escucharlo, y por supuesto que el tema aquí en estos últimos meses es COVID y los virus, pero cuando vemos este otro ángulo y estos otros datos que usted nos da, es cuando adquiere entonces la dimensión de lo que es la vuelta a clases, lo que significa los menores, los niños y adolescentes en las aulas versus en sus casas. ¿Cómo convencer entonces, doctora, además de que estos datos son muy duros, porque todos creemos que eso ocurre en otros hogares, no en el nuestro, en otros, pero cómo convencer a los papás que genuinamente muchas veces están o estamos, pues en mi caso no, pero seguro que hay muchos reticentes a llevar a los niños a la presencialidad en las aulas? Doctora Olga Arguedas, directora del Hospital de Niños.
Bueno, mire, en primer lugar, siempre partimos de un principio del respeto a la opinión de los padres. Hay que escuchar por qué los padres están preocupados, cuáles son los aspectos puntuales, porque habría algunas situaciones en las que quizás llevan razón si no ha habido una buena comunicación con la escuela, si las condiciones de infraestructura de la escuela no son adecuadas para mantener las medidas de prevención. Pero partamos de esto. Ya conocemos mucho más del virus de lo que sabíamos hace un año. Sabemos cómo se transmite, sabemos cómo podemos prevenir la transmisión utilizando las medidas ya por todos conocidos. Y sabemos un dato muy importante, y es que en los niños la enfermedad tiene un comportamiento mucho más leve, mucho más benigno que el que tiene en la población adulta. En nuestros datos, acá en el Hospital de Niños, tuvimos 132 pacientes hospitalizados en el 2020. Eso representa el 0,07% del total de casos confirmados. nos da entonces una idea clara de que la hospitalización es un desenlace raro en el niño con COVID. Otro dato interesante, los niños que se hospitalizaron no se hospitalizaron con el COVID como causa primaria de hospitalización, sino que venían por otras causas, las causas comunes por las que nosotros vemos a los niños, apendicitis, traumas de cráneo, infecciones urinarias, y de manera coincidente hacíamos el diagnóstico de que tenían la COVID. Entonces, estos elementos pueden tranquilizar a los padres, y hay un elemento adicional que para mí es muy tranquilizador, y es que en los países desarrollados, países de Europa y Norteamérica, iniciaron la actividad escolar presencial en el pasado semestre de otoño y observaron qué sucedió. Y le voy a ser sincera, hubo un repunte discretísimo en los casos de COVID y otras infecciones respiratorias, eso siempre lo vemos al inicio de la escuela, pero no tuvo un impacto significativo. Entonces, no estamos actuando a ciegas. Hay elementos de la evidencia científica que nos tranquilizan. Además, evidentemente, es un regreso flexible y siempre sujeto a cambios según evolucione la situación epidemiológica de las diferentes regiones del país. Si leemos los protocolos del Ministerio de Salud, son absolutamente claros en el sentido de que si aparece un brote en un sitio dado, existe esa flexibilidad de retornar de nuevo a la virtualidad.
Doctora Arguedas, muchas gracias. Doña Abril, ya ahorita vamos a volver sobre el tema de ver el país por regiones, segmentarlo y establecer el seguimiento debido a los protocolos, pero me gustaría que habláramos de esas mejores prácticas de otros países. La doctora Arguedas dice, no estamos actuando a ciegas. En efecto, ya otros países volvieron a la presencialidad y yo quisiera que pudiera usted referir a ello porque ha estado estudiando muy a profundidad el tema. Abril Gordienco, adelante.
Gracias, Vilma. Bueno, los datos que da la doctora son contundentes y espero que después de escuchar este programa muchas familias se sientan más animadas a enviar a sus hijos de vuelta a las aulas. Ciertamente se ha establecido una especie de inercia, una nueva realidad al haber cerrado de manera tan prolongada por tanto tiempo los centros educativos, pues lo normal es que la gente se adapte a esta nueva realidad. De hecho, se crean nuevas realidades, nuevas dinámicas en el hogar que luego crean resistencia para romperlas, ¿verdad? Entonces, cuanto más tiempo hemos estado en la casa, más nos va a costar dar el paso de salir, más inseguridad y más temor. Yo quisiera agregar que, por suerte, los costarricenses nos portamos muy bien a fin de año y el temor que había de que hubiera un repunte en los contagios que impidieran el regreso a clases no se dio. Al contrario, ha habido una disminución en la tasa de contagio. Entonces, eso, en primer lugar, debería servirnos como estímulo para dar ese paso. En segundo lugar, los países que abrieron tomaron medidas que están muy, muy bien incorporadas a las guías que dio el Ministerio de Educación con el plan Regresar. El plan está muy bien, está muy completo. Y además, lo más importante es que se les está pidiendo a cada centro educativo que establezca sus propias normativas o condiciones en las cuales se va a regresar, eso sí, respetando las básicas de ambos ministerios, el de Salud y el de Educación. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué es lo correcto? Porque cada centro educativo tiene una infraestructura diferente, una realidad socioeconómica diferente, un tipo de población estudiantil diferente, condiciones incluso de si tiene agua potable o no la tiene, de del entorno epidemiológico en el que está. Entonces, no puede ser, el ministerio hizo bien en preparar estos protocolos básicos, que ahora entraremos un poquito al detalle, pero también hizo muy bien, yo sé que hay gente que ha expresado temor sobre esto, que sienten que cómo es que cada centro educativo va a establecer sus reglas. Bueno, porque solo los directores y los docentes de cada centro educativo conocen a fondo esa realidad que va a permitir adaptar los protocolos que son generales a las realidades específicas. ¿Qué implican esos protocolos? Bueno, es que había que sentarse a pensar en todos los detalles, desde el ingreso al centro educativo, que hay que hacerlo escalonado, que uno ya no podemos volver a ver a aquellos chiquillos como un panal de abejitas, todos en la entrada, ¿verdad?, pegándose para tratar de pasar por el portón. No, hay que hacerlo ordenadamente, con distanciamiento desde ese mismo momento en que ingresan. Tienen que llevar mascarilla todo el tiempo. Sé que el ministerio está gestionando la dotación de, no sé, 1,000,000 y pico de mascarillas para no sé cuántos niños. Fundamental, la mascarilla, y la doctora lo puede explicar mucho mejor que yo, la mascarilla es fundamental. Ojalá se lograra que, como se tiene que dividir a los niños, a los menores y a los jóvenes, por grupos además más pequeños que los que había antes para poder respetar el distanciamiento, ojalá los distinguieran con algún tipo de color, sobre todo a los de primaria. Y si las mascarillas fueran de colores de acuerdo a los grupos, eso sería como lo ideal. Pero en otros países han hecho o las mascarillas de colores o camisetas o un pañuelito o un lacito o una calcomanía, algo que los identifique por color. ¿Para qué? Para que no se mezclen, porque van a pasar a ser burbujitas escolares, burbujitas sociales dentro del centro educativo, para el recreo, para las clases, para moverse dentro de los pasillos. Y ¿por qué es importante que respeten esa burbuja? Porque así, si aparece un contagio, es mucho más fácil rastrear de dónde vino ese contagio. Y si solo han estado en contacto con cierto grupito, es mucho más fácil de rastrear y tal vez enviar a la casa a esos niños del grupito donde hubo contagio.
Abril, vamos a ir a la primera pausa y para poder entrar en algunos detalles de cómo volver y cómo hacer esta transición también, para decirle a los niños y a los adolescentes que han pasado metidos en la casa, decirle, bueno, ahora sí, vayan a su clase. Esto requiere una transición también, una explicación con detalles y con prácticas o tácticas como estas que usted menciona, Abril Gordienko, que es activista cívica, profesora, economista, y con Olga Arguedas, que es la de médico, nuestra visión desde la salud hoy, por supuesto, con su visión desde la dirección del Hospital Nacional de Niños. Ya han vuelto muchos estudiantes en centros privados y viene la parte más grande en centros públicos a partir del 8 de febrero. Vamos a la primera pausa.
Colombia. Con un país en sintonía, nuestra estimada amiga Tania López dice lo mismo que comentábamos nosotros. Esta es una muy buena dupla que apuntala la convicción que tenemos de volver a clases, de que los niños, las niñas y los adolescentes todos vuelvan a clases con el cuidado, con el acompañamiento necesario. Lamentablemente, doña Abril Gordienko y doña Olga Arguedas, hemos visto pues un sector sindical que antes de ponerse a decir aquí voy adelante a ayudar, en qué debo colaborar, plantearon una serie de justificaciones, no diciendo que no iban a volver a clases, sino diciendo más o menos que si fuera posible, mejor no, algo así. Y también hay que decirlo, hay un grupo de padres que parece ser significativo, aunque esto es una apreciación evidentemente muy empírica, que tiene miedo, que tiene temor. Entonces, por ello, el convencimiento va de la mano de la acción efectiva para poder darle continuidad a estos esfuerzos. Y yo quisiera que la doctora Olga Arguedas, como directora del Hospital Nacional de Niños, nos guiara un poco respecto de cuál debe ser ese compromiso que deben asumir no solamente el Ministerio de Educación y los centros y los directores en los centros educativos, sino también los padres y los educadores, por supuesto, entendiendo que a estas alturas, así lo decíamos también ayer en el programa, ya hay mucho camino recorrido, hay mucho aprendizaje y los niños realmente han adoptado conductas que en todo caso no son iguales en cuanto a niños y en cuanto a adolescentes. Puede ser que los comportamientos ahí sean distintos y que con los adolescentes haya incluso un desafío mayor. ¿Doctora Arguedas?
Sí, yo creo que es también respetable el temor de los docentes y esta discusión no es exclusiva de nuestro país, sino que en estas semanas ha sido muy activa en diferentes países del mundo. Y evidentemente yo también me pongo a pensar cómo proteger a los docentes y creo que tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta porque ya en los hospitales tenemos un año de estar coexistiendo con la pandemia COVID sin vacuna, porque la vacunación es de inicio muy reciente. De hecho, la mayoría del personal de salud que se ha vacunado todavía ni siquiera tiene títulos de anticuerpos protectores y seguimos haciendo nuestro trabajo con pacientes confirmados por COVID. Entonces, el primer elemento para tranquilizar al grupo de los docentes, que merecen todo mi respeto, es que son claras las medidas de mitigación del riesgo. Si ustedes actúan de manera correcta, no se van a infectar. Quiero compartir una piecita de información que a mí me llama mucho la atención. Cuando analizo los datos de acá del hospital, de los brotes nosocomiales que hemos tenido de COVID, es curiosísimo, pero es muy raro que se nos infecte un funcionario que trabaja en un área COVID. ¿Por qué? Porque son sumamente respetuosos en la aplicación de las medidas de mitigación. ¿Dónde se nos han infectado los funcionarios? En áreas no COVID, donde tal vez no están usando medidas correctas, o, y esto se lo subrayo a los docentes, fuera del entorno laboral. Porque la gente tiene la ideación de que las reglas son solo mientras estamos en el trabajo. Y después del trabajo podemos ir a confraternizar con los amigos y compañeros, y es justo en esos escenarios donde las personas se infectan. Entonces, el conocimiento que quisiera compartir aquí con los docentes es que con las medidas de mitigación, las posibilidades de contagio son mínimas. Lo otro es que creo que cada docente tiene que hacer una evaluación objetiva, no guiada por el miedo, guiada por la objetividad de verdaderamente cuál es su riesgo, ¿verdad? Ya conocemos muy bien los factores de riesgo para la enfermedad y con fundamento en eso, pues conversar con sus superiores para definir cuáles van a ser sus funciones en el centro educativo. Lo otro importante es que los docentes tienen que ejercer una labor de comunicación muy clara con los niños y con los padres. Y esa labor de comunicación clara tiene que ir especialmente dirigida a que, por favor, las familias deben ser honestas, transparentes y expeditas en informarle al docente y en informarle a la escuela si el niño está enfermo o si hay algún familiar enfermo, porque deben tomarse las medidas de precaución. Ese niño no debe presentarse en el ambiente escolar. Subrayo, y esto para mí es muy importante, la COVID en los niños se parece a una gripe común y corriente. A mí me han preguntado cómo se distingue la COVID de las otras gripes. No es posible clínicamente, son iguales. La única forma es mediante la prueba de laboratorio, de manera tal que las medidas de precaución son aplicables para todas las infecciones respiratorias en general. Ningún niño con fiebre, mocos o tos, ningún maestro con síntomas propios de la COVID debe presentarse en el centro educativo. La vacunación es otra pregunta, pero bueno, la realidad, y es que toca trabajar con la realidad, es que la competencia por el acceso a las vacunas es una competencia fiera en este momento en todo el mundo. Entonces, yo soñaría con que todos los costarricenses estuvieran vacunados ya, pero la realidad es que eso no es posible y tendremos que irlo alcanzando de manera gradual.
Doctora Olga Arguedas, directora del Hospital de Niños, ya casi preguntamos también a Abril Gordienco sobre entonces los protocolos, cómo poder ir amoldando y haciendo esta transición que decíamos, pero no quiero dejar de hacer una pregunta que nos hicieron también en la plataforma 70030303. Doctora, ok, a los niños en general no les da grave la enfermedad de COVID-19, pero ¿no son ellos agentes, digamos, transmisores del virus y que sí puedan llevar a sus casas y contagiar a las personas que están, incluso, bueno, personas que pueden estar en un riesgo mayor dentro de sus casas o sus abuelos, sobre todo adultos mayores, doctora?
Sí, en hogares mixtos, ¿verdad? Cuando tenemos coexistencia de adultos jóvenes, niños y adultos mayores, ese es un riesgo potencial, sin duda. Sin embargo, ya también a estas alturas, el conocimiento científico nos ha mostrado que la portación nasofaríngea, es decir, la frecuencia con que el niño transporta el virus en su naricita, es muy similar al de los adultos. Entonces, no varía en gran cosa la realidad que estamos viviendo en este momento. Y yo aquí hago un llamadito a la sinceridad de cada familia, porque nuestra observación como pediatras es que durante el periodo de la pandemia, tal vez al principio sí estuvieron en casa, pero ya en estos últimos meses no. Los niños socializan con los amigos del barrio, con los vecinitos, y luego regresan a su casa donde hay adultos mayores. De manera que este riesgo del contagio en el seno familiar es un riesgo del contagio que no varía mucho en el escenario escolar.
Me gusta mucho que diga esto, doctora Arguedas, porque, claro, en mi barrio no tengo yo niños en casa, porque los niños míos son nietos, entonces no los tengo en casa, pero en mi barrio la interacción cotidiana tiene que ver con los niños que están afuera. Durante tanto tiempo el parque estuvo cerrado, que los niños estaban en la calle, los niños estaban compartiendo sus colaboradoras domésticas, las de sus casas, estaban muchas veces con ellos cuando son más pequeños, los otros están sueltos, hechos una piña, como decimos habitualmente, y bueno, esa ha sido la realidad. Entonces, hay personas que sí tienen temor, y la consulta aquí es, pero qué barbaridad, hay un señor que dice que tienen ustedes en la cabeza, que no se dan cuenta que esos niños van a regresar, ¿verdad? Los ven así como focos contaminantes, van a regresar a la casa y van a contagiar a los demás. Cuando los demás, que somos nosotros los adultos, ya estábamos en la calle, ya estábamos en el trabajo, pero también ya estábamos en el centro comercial, ya estábamos en el sub, ya estábamos en todas partes, ¿verdad? De hecho, podríamos haberlos contagiado muchas veces nosotros a ellos. Entonces, digamos, esta racionalización de los argumentos, Abril Gordienko, tal vez unos par de minutos, nos puede servir para llevarle tranquilidad a los padres educadores y para que nos hagamos muy conscientes de la importancia. Es decir, aquí el foco fundamental tiene que ver con la seguridad y la necesidad emocional que tienen los niños del encuentro con los pares y con la intergeneracional, como decía la doctora Arguedas, Abril.
Sí, igual que la doctora, yo entiendo el temor que tienen algunas familias, pero como ella mencionó, hay estudios en todos los países que han reabierto que concluyen casi con creo que una o dos excepciones, que los centros educativos no son focos de mayor contagio, sino que son espejo de la comunidad en la que están. Si en una comunidad hay una baja tasa de contagios, la escuela no tiene por qué, y la evidencia muestra que no se convierte en un centro de mayor contagio. ¿Por qué? Bueno, eso siempre y cuando se lleven a cabo y se implementen los protocolos de seguridad. Yo me atrevería incluso a pensar que va a haber más seguridad en cuanto a la transmisión, porque los niños no están saliendo a jugar solos o no están en lugares no controlados. Van a estar en un ambiente controlado donde el riesgo se va a estar mitigando, donde se les van a estar transmitiendo constantemente buenas prácticas. Recordemos el efecto que ha tenido la educación sobre el reciclaje, por ejemplo, en los centros educativos, cómo eso ha irradiado más bien de regreso a los hogares, cómo las nuevas generaciones educaron a sus padres en todo ese tema ambiental. Igualmente, yo estoy segura que los centros educativos van a ser lugares de adquisición de buenas prácticas de sanitarias y de mitigación del riesgo para llevarlo a sus hogares.
Abril Gordienco, vamos a ir de nuevo a una, ya esta segunda pausa comercial, para ver también, bueno, un poquito más de los detalles de esta vuelta. El MEP no ha dicho exactamente cómo va a ser los protocolos, porque bien decía usted, no es la misma realidad la de la escuela Omar Dengo, que la escuela Roosevelt, que la escuela unidocente, ni las de rurales o
pero los protocolos sí los ha publicado, los ha establecido.
Y mucho tendrá que definirlo los directores de las instituciones, que ciertamente tienen mucho poder sobre lo que ocurre ahí, uh-huh, y por supuesto, claro, los docentes. Por eso es importantísimo ir viendo estos detalles. Son las 8:37 con la doctora Olga Arguedas y con Abril Gordienco. Ya casi volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:39, vamos introduciendo en nuestros cuestionamientos, también los que nos plantean algunos de los oyentes en plataforma y en redes. Doña Abril Gordienco y doña Olga Arguedas, activista, profesora universitaria, doña Abril, y doña Olga Arguedas, todos la conocen por supuesto muy bien, directora del Hospital Nacional de Niños. Los niños ya están en la interacción y tienen condiciones para seguir la disciplina. Es más, hay que establecer, doctora Arguedas, que por ejemplo en los centros de primera estancia, en los preescolares privados, los niños han estado en clases prácticamente todo el segundo semestre del año pasado. Yo tengo un nieto pequeño que estuvo…
Guardería, ¿verdad?
Los de guardería, son centros de primera estancia, de edad de infancia primaria. Los niños han estado, yo decía, tengo un nieto que solamente estuvo fuera de la guardería un mes y medio, y desde entonces ha estado en ese centro de cuido y aprendizaje, y no ha habido un solo caso de COVID en este momento, en un lugar donde hace 8 meses siguen trabajando y hay muchos niños.
Y en los Cincinnati también han seguido funcionando, porque claro, muchas madres es la forma además que tienen de seguir trabajando, sabemos lo importante que es el cuido en ese momento, pero ahí siguen niños agrupados, ¿verdad? Quiero decir, hay muchos ámbitos donde ya están interactuando, doctora.
Sí, así es, efectivamente. Es decir, ya la interacción entre los niños sucedía y estábamos perdiendo la oportunidad de enseñarles, la oportunidad de escolarizarlos. Hay un detalle importante de la dinámica de la transmisión del COVID, que es un dato ya publicado también. El 80% de los niños que se enferman por COVID se contagian a partir de un adulto con el cual viven. Es decir, los niños no son los que llevan la infección a la casa, usualmente son los adultos los que la han llevado hasta la fecha. Hay otro punto que quisiera compartir porque creo muy importante que lo conozcan las familias y las maestras. De la experiencia que existe hasta la fecha, una de las interacciones con que hay que ser más precavido es el momento de comer, porque los niños se quitan la mascarilla, las maestras también, para ingerir sus alimentos, y en ese momento quedan expuestas nariz y boca y pueden salir gotículas respiratorias. Eso nosotros lo hemos aprendido en los hospitales, hemos promovido prácticas para que la gente coma de manera escalonada, siempre se guarda la distancia y tratemos de comer, yo sé que tal vez no es la forma más agradable, pero es lo que nos protege, de la manera más rápida posible. ¿Por qué razón? Porque los contactos menores de 15 minutos y con distancias mayores de 1,8 metros se consideran contactos de bajo riesgo. Entonces, ese es otro pequeño detalle que quería compartir. Y quería decir algo. Cuando inician las clases, no en tiempo de pandemia, en todos los tiempos, aumentan las consultas por algunas enfermedades propias de lo que se llama la salud escolar. Cuando empiezan las clases, los chiquitos se enferman un poquito más de diarrea, de otras infecciones respiratorias, de piojos, que son 3 patologías muy importantes en salud escolar. Bueno, es posible que eso suceda. Si el público nos pregunta, ¿y es posible que haya casos de COVID en las escuelas? Sí, claro, de la misma manera que en este momento están existiendo casos de COVID en los niños por las interacciones que tienen en la comunidad. Lo importante es que, ya usted lo mencionó, doña Vilma, el Ministerio de Salud tiene protocolos muy claros de cómo proceder cuando se detecte un caso en un grupo.
Gracias, doctora. Doña Abril Gordienko, está establecido hoy que el virus está desacelerándose en la tasa de contagio en el país. Hay, digamos, un debate instalado en torno a esto, pero el virus está desacelerando, observando las estadísticas con el Observatorio de Desarrollo ayer. Ellos decían que no prevén, por la experiencia de otros países y la nuestra, y ustedes también lo decían, un aumento significativo de contagio. Entonces, pareciera que este es el mejor momento para regresar a clases, y había que buscar un momento. Coincidentalmente hay una desaceleración, pero también tenemos que ser realistas de que va a haber contagios, y que si hay contagios hay que saber aislarlos, como ustedes también explicaban muy bien, y que eso no signifique, ven, por eso no había que volver a clases, ¿verdad? Porque si no, eso serviría de excusa, pues, para hacer un cierre completo, como en este momento lo vive Europa, y esa no sería la circunstancia para nosotros, Abril.
Definitivamente no, hay que ser muy realistas, y esto, bueno, puede ser la doctora lo que lo explique mejor, pero incluso hay nuevas cepas que pueden ser más agresivas, y hay que estar atentos y muy cuidadosos, no bajar la guardia en ningún momento. Pero si vemos esto, digamos, con un lente más amplio, desde la óptica de la política pública y de la óptica de los derechos de la niñez y la adolescencia, recordemos que la educación es un derecho humano de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y tanto los padres de familia como el Estado tenemos la obligación legal y moral de proveerles la oportunidad de propiciar que puedan recibir educación. Y vista la educación, de nuevo, no como una transmisión de contenidos académicos, sino como una experiencia integral en la que ellos adquieren un desarrollo pleno en todos los aspectos, como comentamos al principio. Sí, el cognitivo y el académico, pero también el mental, el social, el emocional. Entonces, lo que corresponde ahora es dar ese paso, prepararnos para cumplirles a los menores con ese derecho. Ya el país pasó la etapa de emergencia total, en la que fue como si nos llegara un tsunami y no sabíamos qué hacer. Ya, como dice la doctora, hay suficiente información, podemos aprender de las experiencias y las buenas prácticas de otros países. Entonces, lo que corresponde ahora es gestionar la continuidad, convivir con el virus mientras haya una inmunidad total, que falta bastante tiempo para eso. Entonces tenemos que aprender a gestionar la continuidad en convivencia con el virus. Y hay ya suficientes parámetros que han tenido éxito en otros lugares. Y la doctora ha hablado de un montón de situaciones que aquí en Costa Rica también ya nos dan la experiencia. Ciertamente se aprende haciendo, ciertamente las primeras semanas va a haber incertidumbre, se van a cometer quizás errores, pero eso no quiere decir que no sea lo correcto.
Doctora Olga Arguedas, ¿qué otros consejos tiene usted ahí en sus apuntes que pueda servir a los padres de familia que están oyendo ahora mismo, y para los estudiantes y los docentes, para minimizar el riesgo que, decía usted bien, siempre existe, pero minimizarlo aún más, más allá del uso de la mascarilla y el distanciamiento y el lavado de manos y comer breve y separados? Doctora Arguedas.
Sí, agregaría a lo que ya usted mencionó con mucha claridad, el preferir siempre la socialización y las actividades de aprendizaje, si es posible, en espacios abiertos. Las maestras, yo creo que ahora que regresen, van a estar con la puerta y ventanas abiertas en las medidas de las posibilidades de cada centro educativo. Ya doña Abril lo mencionó muy bien, nosotros recomendamos que las mascarillas vayan identificadas con el nombre del niño, si el niño sabe reconocer su nombre, o con alguna figurita que personalice la mascarilla, y hay que explicarle a los niños que las mascarillas son un objeto de uso individual, que no se intercambian, porque esto es muy común en el entorno escolar, que la cambian con el amigo o con la amiga porque la otra mascarilla estaba más linda. Entonces, recordarles que no son intercambiables, que no tienen que tocarse la cara, que si se tocan la cara hay que limpiarse las manos con gel de alcohol o lavarse las manos con agua y jabón. Yo quería aprovechar porque hay un servicio que queremos ofrecer para brindar más apoyo a los padres y eventualmente a los maestros también, y en realidad estamos para servirles, y es que vamos a tener una línea abierta acá en el hospital para las dudas que puedan surgir en relación, sobre todo de los niños que puedan tener alguna otra enfermedad asociada, y estas inquietudes que puedan tener los papás sobre si enviarlos a la presencialidad o no. Como esto es individual, caso por caso, vamos a poner a disposición del público el número 25-23-38-38, repito, 25-23-38-38, y hemos destinado un excelente pediatra de las de más experiencia del hospital que se va a hacer cargo de este hotline. Lamentablemente va a estar disponible en horario ordinario, es decir, de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, pero es un buen espacio, de lunes a jueves, y los viernes de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Esta persona puede aconsejarlos para cada familia que, pues, evidentemente puede tener sus dudas o peculiaridades individuales.
Excelente, 25-23-38-38, gracias al Hospital Nacional de Niños por y a la doctora Arguedas por liderar este esfuerzo de retorno a clases desde su metro cuadrado, como solemos decir, desde lo que les corresponde, y con gran convicción para comunicárnoslo. De pronto pienso abrir, para cerrar, un minuto y medio, por favor, y luego otro minuto y medio para doña Olga. De pronto pienso, ¿qué tal si nos proponemos hacer de nuestro centro educativo de referencia, donde están los hijos, el lugar más seguro? Si podemos hacer una especie de competencia, por decirlo de alguna manera, para ayudar y hacer el mejor esfuerzo entre todos. Eso no va a garantizar que no haya un solo caso, pero puede decir, puede poner por delante el estandarte de la seguridad para mantener el curso lectivo abierto, ojalá que todo el año, con las limitaciones que ya conocemos para los hijos de la comunidad cercana o del área de referencia cercana.
Así es, Vilma. Definitivamente, más bien, tenemos que ver cómo lograr que los centros educativos se conviertan nuevamente en pilares de cada comunidad, pilares del desarrollo de la comunidad. Este esfuerzo de regresar a las aulas no es posible si no hay colaboración de todos los actores de la sociedad. Esto no es solo responsabilidad de los docentes, de los padres de familia y de los menores. Tenemos que entender que estamos hablando del futuro del país, de la competitividad futura del país, del desarrollo humano y económico de Costa Rica, porque esta es una generación que en 10 años es la que va a estar a la cabeza manteniendo a las familias, dirigiendo y gestionando el país. Entonces, esta es una inversión que debemos hacer todos, y ojalá los centros educativos recurran al voluntariado de miembros de la comunidad para poder ayudar en implementar y sostener los protocolos. Puede que haya escasez de, por ejemplo, de maestras, porque hay que mantener un grupo en la virtualidad y otro en la escuela. Se podría recurrir a estudiantes de educación que su TCU o su voluntariado sea de alguna manera ayudar con el acompañamiento en la educación y en la transmisión de los contenidos, o en cuidar a los niños en los recreos. Si la infraestructura de determinado centro no es suficiente, quizás hay alguna otra infraestructura en la comunidad que se pueda prestar para que unos grupos vayan ahí. En fin, hay muchísimas formas de las cuales toda la comunidad se puede incorporar. Y recordemos que el centro educativo es el nodo central de conexión de nuestra población menor de edad con la institucionalidad de servicios sociales del Estado. Ahí es donde llegan los CEBAIS a hacer las intervenciones. En las escuelas es donde se identifican un montón de cosas, como puede ser la desnutrición, la agresión, en fin. Sí, sí. Entonces, por eso es tan importante que regresen y que toda la comunidad participe.
Muchísimas gracias, Abril Gordienco. Nos quedan 45 segundos para que cerremos con la doctora Arguedas.
Claro, es que lo que decía ella, la doctora Arguedas, es que la escuela y los colegios acaban siendo más seguros que las casas. Quisiéramos un cierre que subraye esta idea, doctora, de parte de ustedes, basados en las estadísticas y los datos.
Sí, así es. Los niños en la escuela van a estar, como siempre lo han estado, más cuidaditos que en la casa y creciendo desde el punto de vista de su desarrollo, de su conocimiento y consolidándose en su salud mental. Recordemos que la pandemia es una oportunidad valiosísima para la solidaridad. De la solidaridad precisamente surge el eslogan del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, que a mí me ha gustado muchísimo, que es que yo me cuido, yo te cuido. Entonces, cada niño se va a cuidar, vamos a cuidar a los docentes también lo van a hacer y cada familia va a trabajar en equipo de manera articulada con cada escuela.
Doctora Arguedas, muchísimas gracias, de verdad. Abril Gordienco, un agradecimiento igual a ambas. Nos mantenemos en contacto. Es muy, muy valioso para nosotros haber compartido con ustedes y espero que para nuestra audiencia también.
Que los padres de familia confiemos en nosotros mismos también, en lo que podemos hacer para que este sea un retorno lo más seguro posible y lo más provechoso.
Pregúntele a cualquier niño suyo o de su comunidad, también son nuestros los de la comunidad, si quiere volver a clases y escuche su respuesta. Los niños están deseando volver a la escuela y los muchachos también.
Teléfono 25 23 38 38 para consultas en el Hospital Nacional de Niños sobre este retorno a clases.
Nos vamos, que la pasen muy bien, cuídense mucho, hasta mañana, chao.
Hasta luego.
Gracias.
Hablando claro, hablando